En breve, escucharemos el programa Al Duro y Sin Guantes, fin de semana. Pero ahora, un pequeño avance del programa de hoy.
Hoy vamos a hablar de los mejores años en lo que respecta al grupo de jugadores de béisbol de Grandes Ligas que entraron en el Salón de la Fama, o sea, las mejores clases de Cooperstown.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Y ahora con ustedes, Rafael García Toledo.
En la clase del año 2014 entran a Cooperstown los lanzadores Greg Maddux y Tom Glavine, así como el toletero Fran Thomas. Lo acompaña Tony La Russa, Joe Torre y Bobby Cost, que fueron elegidos como manager. No hay duda de que ese es un gran grupo o clase, vamos a llamarle. Pero ¿cuáles fueron los mejores clases que entraron en el Salón de la Fama? Hoy vamos a ver eso. Para evaluar los distintos jugadores que están en el Salón de la Fama, vamos a utilizar lo que se conoce como WAR. Y WAR es W-A-R, que quiere decir en inglés guerra, pero eso no tiene nada que ver con la guerra. WAR quiere decir Wins Above Replacement, o lo mismo que triunfos sobre reemplazos. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un sistema salido de lo que se conoce como la sabermétrica o sabermétrica, que usted me ha oído hablar de la sabermétrica varias veces en algunos programas, que salió de la organización SABER, que quiere decir en inglés Sociedad de Investigadores del Béisbol, y a la cual yo pertenezco desde hace más de 15 años. La sabermétrica fue creada originalmente por el miembro de SABER, Bill James. Bill James es el hombre que vino con estos números. Y cuando Bill James salió con su sabermétrica y sus cálculos matemáticos, el mundo del béisbol no lo entendió. Pero resulta que ahora es el gurú de las estadísticas. Todo el mundo se refiere a Bill James. Hay una película que se llama Moneyball, en que el dueño de las Medias Rojas del Boston dice: contraté a Bill James. No sé cómo alguien nunca lo había contratado antes, porque este era un hombre que no tenía que ver con la pelota, lo que sabía era matemática. Pero fue el que se dio cuenta que era más importante llegar a primera base que batear de hit. No importa cómo usted llegue a primera base. Y eso hoy en día es casi la Biblia del béisbol. Usted busca gente que se envase. WAR mide cada jugador por su bateo. O sea, cuando digo WAR o WAR, mide cada jugador por su bateo, por su fildeo, picheo, en relación con un jugador disponible o de liga menor que juega la misma posición, teniendo en cuenta el parque en que juega y la liga en que se desempeña. Ustedes dirán que esto es bastante complicado, y realmente lo es. Es complicado sacar la cuenta, pero en realidad da números bastante exactos. Para el ejercicio que hoy tomaremos, el WAR de los mejores 7 años de cada jugador, y lo compilaremos por posición para encontrar un número adecuado de WAR para cada uno de los jugadores que están ya en el Salón de la Fama. Acuérdense que estamos buscando cuáles son las mejores clases, o sea, el mejor grupo que entró en cada año en el Salón de la Fama. Y vamos a buscar 10 de esos grupos. Vamos a ir desde el mejor hasta el final. ¿Por qué? Porque le vamos a dedicar más tiempo a los mejores. Y antes que Carrillo nos corte el micrófono, pues después de lo último podemos correr un poquitico y nombrar los otros y más nada. Y no se preocupen, que no les voy a sacar la cuenta de cada miembro del Salón de la Fama. Ya ese trabajo yo lo pasé. Y solamente le daré los números finales de WAR de cada uno de los miembros de cada clase. O sea, si ustedes están oyendo y dicen, ¿cómo va a sacar toda esa cuenta en el tiempo que tiene? Bueno, simplemente ya la saqué. Y Carrillo y yo llevamos hablando de este programa hace un tiempo. Y yo vengo sacando números. Y siempre me decía, ¿estás listo? No, todavía no estoy listo, pero tú vas a ver qué bueno va a quedar. No sé si va a quedar bueno. Ustedes son los que me van a decir y me escriben y me dicen qué tal quedó. Y vamos a la primera clase. Y la primera clase es la mejor de todas. ¿Ok? Y ahí vamos a ir descendiendo. Cada jugador que nombro tiene un número de WAR. Yo se los voy a dar y a la última hora no daré tantos números, pero al principio sí. Esta es la clase de 1936. Ni el Guajiro Peña había nacido cuando eso. Y están Walter Johnson, que tiene 127.5 de WAR. Bayreuth, que tiene 124. Ty Cobb, 111. Onus Warner, 98. Chris Mathison, 84.2. El promedio de WAR de estos señores, que seguro que el que sabe de pelota ha oído hablar de ellos, es 109 exacto. ¿Okay? Estos señores, que como le digo, pues son la crema de la crema. Aquí sacaron, lo eligieron, lo que es la Asociación de Economistas Deportivos de Béisbol, que todavía es el que lo elige, y buscaron 10 candidatos del siglo XX, y hubo otro comité que se llamaba Comité de los Viejos, Old Timer Committee, que añadió 5 candidatos más del siglo XIX, usando las mismas reglas que tenemos hoy en día, o sea que hay que tener el 75% de los votos para salir electo. Los que eligieron la Asociación de Economistas Deportivos de Béisbol no tuvieron problema y vinieron con 5, pero el Comité de los Viejos tuvo un pequeño problema porque no pusieron a nadie, entre otras cosas, porque la mitad de la gente había jugado una parte en el siglo XIX y otra parte del siglo XX. Y como sacaron la cuenta, se dieron cuenta que ninguno tenía la cantidad de votos porque tenía la mitad. Y dejaron fuera a un señor que se llamaba Cy Young, que había jugado parte en el siglo XIX, parte en el siglo XX, y no entró en el grupo porque el número no lo da. O sea que evidentemente esta gente no sabía tanta matemática. Así que los otros señores que salieron, pues Bayreuth, que se retiró en el año 1935, se retiró con su récord de jonrones que duró hasta en 1974. No tengo que decirle quién era Bayreuth. Ty Cobb, okay, tuvo el promedio de bateo más grande de la historia y tuvo los hits bateados más hasta que Pete Rose se lo rompió, aunque no podía entrar al Salón de la Fama por jugador. 4,189 hits bateó Ty Cobb. Warner batió 3,420 hits, ¿ok? Y Walter Johnson ganó 417 juegos, ¿ok? El después de Cy Young, que ganó 511, el que más ganó, ponchó a 3,509, ¿ok? Y ese récord estuvo hasta un señor que se llama Nolan Ryan, se lo rompió en 1983. Así que eso es lo que hizo Walter Johnson. Y Christy Mathewson obtuvo 373 victorias con 2,507 ponchados y tuvo el récord de 1900 hasta 1916 hasta que llegó otro señor que no está aquí, que se llama Grover, o se llamaba Grover Cleveland Alexander, que le rompió el récord. Así que estamos hablando de unos jerarcas de esto, y esta es nuestra primera clase. Y la segunda clase que hubo mejor es la siguiente, porque naturalmente fueron las primeras. Y le voy a dar los nombres, pero le voy a dar los números después. Los nombres de esta clase de 1937, la número 2, pues ahí sí entró Cy Young, entró Tris Speaker, Napoleón Lajo, y esos tres señores son los que integraron la segunda mejor clase de todos los tiempos entrando a Cooperstown. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos de nuevo con las mejores clases de la historia de Cooperstown.
Yo soy un hombre sincero, ¿de dónde crece la palma?
Para Cuba que sufre, la primera palabra. De altar se ha de tomar a Cuba, para ofrendarle nuestra vida y no de pedestal, para levantarnos sobre ella. José Martí, noviembre 1891.
Esto es Radio Martí, Rafael García Toledo. Estamos hablando de las mejores clases que entraron a Cooperstown. Y habíamos hablado de los que habían entrado en la segunda clase en 1937, que fueron Cy Young, Tris Speaker y Napoleón Lajoie. no es casualidad que estos tres que entraron fueron tres que quedaron y no entraron en la clase del 36. Naturalmente, cuando eso es la primera, pues lo que quedaba era crema por todas partes, ¿no? Y el que más votos recibió fue Napoleon Lahoy. Napoleon Lahoy fue un individuo que había ganado 5 títulos de bateo y bateado 3.243 hits. Como le dije, fue el que más votos sacó, a pesar de que en realidad él no era la mejor segunda base, en ese momento, porque Roger Hornby, que estaba disponible, había tenido 7 títulos de bateo y Eddie Collins había bateado más hit, 3.315. Los dos eran mejores jugadores, y si esto se puede decir, pues todo esto era maravilloso, ¿no? Que Lahoy. Pero bueno, Lahoy fue el que entró. De todos modos, después de eso, pues claro, o sea, John era la elección obvia para esto, porque, como le dije, el Comité de los Viejos no había podido ponerse de acuerdo. Y lo mismo era de Speaker, Street Speaker, que había bateado 3.514 hits, solamente segundo de Ty Cobb, y tenía un WAR de 134. Así que esa es la segunda mejor clase de todos los tiempos. La tercera clase, saltamos muchísimo en el tiempo y nos encontramos que es la de 1991. Y hay unos señores que ya no podemos decir que tenían la calidad de estos otros, porque cuando estos otros entraron, pues fueron los primeros y había cientos y cientos de primerísima gente para escoger eso. Y no hay duda que esto hizo que muchos de los jugadores al principio del béisbol, que podían estar en Cooperstown porque tenían mejores números que muchos que entraron después, no entraron nunca, porque simplemente tenían que competir con eso. Esa situación la vamos a encontrar dentro de poco. Posiblemente el año que viene, los años siguientes, van a haber tantos buenos que muchos buenos no van a entrar porque hay un número de boletas y un número de puestos. Y naturalmente van a entrar los que más votos cojan y algunos no van a coger tantos votos. Bueno, la clase de 1991 estaba Gaylord Perry, Ferguson Jenkins y Rod Carew el panameño. ¿Okay? Tuvieron un promedio de WAR de 68.6. ¿Okay? O sea, acuérdense que la primera teníamos 109, la segunda 101.9, en esta estamos en 68.6, no hay duda que un escalón grande ahí. Bueno, pues este señor Gaylord Perry no solo tuvo 2 sayón y 314 victorias, sino que también ponchó a 3.534, con lo cual lo hizo quedar tercero en la historia cuando se retiró y sexto en todos los tiempos cuando fue electo en 1991. Del mundo de Gaylord Perry no puede sacar mucho. Bueno, ya saben, el tercero en la historia en ese momento. Y en el 83 y en el 91, cuando lo eligieron, era sexto, o sea, no es juego. El Ferguson Jenkins fue el último pitcher que entró en el Salón de la Fama sin haber ganado 300 juegos hasta que entró Bert Bileven en el año 2011. Y porque él tenía solamente, entre comillas, 284 juegos ganados y un sayón. Pero bueno, terminó con 3.192 ponchados. Así que por Rod Carew, el panameño, tuvo 3.053 hits. Fue 18 veces al Juego de Estrella. Actualmente estos primeros no iban al Juego de la Estrella porque no había Juego de Estrella. Carew ganó 7 títulos de bateo y fue el jugador más valioso de la Liga Americana y novato del año también de la Liga Americana. O sea, hace el currículum, la hoja de vida de Rod Carew es una de las más completas que hay en el béisbol. Y ahí saltamos a la clase número 4, y es la de 1999. Fíjense que hay una cantidad de distancia de tiempo entre estas clases. El promedio es de 65.2 el WAR. Y aquí tenemos a George Brett, a Nolan Ryan y a Robin Jones. ¿Okay? Ya estos son contemporáneos, por lo menos yo me acuerdo perfectamente de ellos, ¿no? Brett, pues, estuvo, quizás sea el mejor de este grupo, ¿no? Pues batió 3.154 hits, fue 13 veces al Juego de la Estrella y ganó un premio de jugador más valioso. Ryan nunca ganó un Cy Young, no a la raya, pero ganó 324 juegos, ponchó 5,716, que no se le acercó a nadie nunca, y 7 no hit no run. O sea, hace que, claro, usted busca las bases por bola que dio Nolan Ryan, también fueron muchas, ¿no? Pero jugó tantos años, ponchó a tanta gente, que tuvo, fue muy bueno. Y, por cierto, Nolan Ryan, que es el presidente de los Rangers, uno lo mira ahora y en realidad está muy viejo para la edad que tiene en realidad. Así que este es un gran atleta, pero se ha envejecido tremendamente. Muy bien, Robin Young tuvo 3,142 hits, 2 premios de jugador más valioso, uno como shortstop y el otro como center field. Y eso no es una cosa muy común y corriente. Así que esa fue la clase de 1999, nuestra cuarta en el escalafón. La quinta clase, bueno, te volvemos otra vez atrás. Fue en el año 1939. Y aquí entraron Eddie Collins, Lou Gehrig, George Seeler, Pee Wee Killer. Esos son los que tuvieron y tuvieron un WAR de 70. ¿Por qué es de 70 y es más que el 65? Yo tengo en el número 5 en vez del número 4. Bueno, porque a este grupo, cuando lo compilaron, Lou Gehrig no estaba ahí. Sí, Lou Gehrig llegó y se retiró, porque cuando se puso este grupo, se escogió, Lou Gehrig estaba jugando todavía. ¿Qué pasó? Que Lou Gehrig jugó unos cuantos juegos más y se le dijeron que se estaba muriendo de la enfermedad que hoy en día lleva su nombre, y se retiró. Hicieron una elección especial para ponerlo en el Salón de la Fama en el año 39. ¿Okay? Cuando uno pone a Lou Gehrig, pues Lou Gehrig ya le da ese 70. Pero cuando eligieron este grupo, no llegaba a los 65.2 que tengo yo en la clase número 4, siendo esta la 5. Y ahí tuve mi duda cómo hacer esto, pero bueno, te lo estoy diciendo como lo hice. Entonces, originalmente ellos no llegaban a ser tan buenos. Con Lou Gehrig sí, pero Lou Gehrig vino después, ¿no? Bueno, Seeler fue un individuo que batió 2 veces de 400 y tuvo el récord de más hit por juego, 257, por temporada, en el año 1920, 257, un récord que le rompió por temporada Ichiro Suzuki hace poco, pero no por el número de juegos, porque el número de juegos la temporada tenía 154 cuando aquello, ahora tiene 162, y Suzuki cuando estaba en el juego 154 todavía no tenía los 257, así que hay que ponerle un asterisco. Es decir, le batió 2,812 hits en su carrera y era el padre de Dick Seeler, un hombre que jugó mucho tiempo en La Habana, con los Rojos de La Habana precisamente. Vamos a hacer otra pequeña pausa y venimos con la última parte de esta compilación de las mejores clases de Cooperstown.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Esto es Radio Martí, Rafael García Toledo, y estamos hablando de las mejores clases que entraron en Cooperstown. Y habíamos hablado de la clase número 5 y vamos a la clase número 6 ahora. La clase número 6 se entró en el año 1947. Y estos son los señores que entraron: Lester Grove, Carl Hubbell, Frankie Fitch y Mickey Kolchak. ¿Ok? Estos señores, no vamos a hablar mucho de ellos, algunos muy de mucho colorido como Lester Grove. Carl Hubbell, uno de los grandes pitchers de toda la historia. Y el promedio de ellos de WAR, recuerden lo que les dije de WAR, es triunfos sobre reemplazos, es de 60.7. Por eso están en el número 6. ¿Okay? Y recuerden que estos están en el número 6, porque después voy a hablar los que entran en el año 2014. Pero bueno, de ahí vamos a la clase de número 7, y eso están en 1955. Entonces, ahí tenemos unos señores que se llaman Jody Mayo, Ted Leont, Dazzy Vance y Gabby Harnett. Ok, el más conocido, evidentemente, es el Yankee Clipper, Jody Mayo. Jody Mayo, un hombre que batió 56 hits seguidos y en el año 41 y el año que fue el último año que alguien batió 400, lo batió Ted Williams, 406 aquel año, y de mayo 56 juegos seguidos, dos de los récords más reconocidos que hay. Y yo de mayo, unos individuos de más colorido, también unos individuos, tengo que decirle, que más se promovía el mismo. Yo de mayo, cuando se retiró, empezó a vender productos, vendía un producto aquí que se llama Mr. Coffee, que era una cafetera que hacían, elite, que hacían café. Y entonces se convirtió, mucha gente que no conocía quién era Di Mayo, lo conocían por Mr. Coffee, increíblemente. Pero él hacía muchas obras benéficas, pero se hacía anunciar como el pelotero más grande que había habido en la historia del béisbol. Y tenían que anunciarlo así. O sea, yo Di Mayo, aparte de ser muy buen jugador, tenía un ego insoportable. Tuvo un tiempo casado con Marilyn Monroe y eso le dio mucha fama también. Pero no hay duda que fue un tremendo pelotero. Yo tengo mis dudas, perdonen que le diga esto, de que Di Mayo entró al Salón de la Fama por encima de otra gente porque estuvo muy poquito tiempo jugando. Fue muy bueno, fue tremendamente bueno, pero estuvo muy poquito tiempo. Entonces, es por la razón que no entró, digamos, Tony Oliva. No, Tony Oliva entró porque estuvo muy poco tiempo. Está bien, pero no va todo el año, ganó 3 títulos de bateo y dicen que tuvo poco tiempo. Bueno, tuvo el mismo tiempo que Di Mayo. Muy bien, el porcentaje de WAR de esta clase de 1955, de la número 7, es 54.3. Y vamos a la clase número 8, ya nos acercamos más para acá, fue en 1984. Y ahí está Don Drysdale, Hammond Killebrew y Luis Aparicio. Y ahí esa gente pues lo movimos a jugar nosotros. Don Drysdale, jugador pitcher de los Dodgers, es una combinación de pitcher con Sandy Koufax y Don Drysdale. Drysdale, uno de los dos asesinos más grandes que había en el montículo. El otro era Bob Gibson. Si usted se le paga mucho a un, le daba un pelotazo que le arrancaba una costilla y no tenían cuartel para nadie. Los dos individuos más temibles con una pelota en la mano era Don Drysdale y Bob Gibson. Bueno, Don Drysdale entró en este grupo. El otro es Hammond Killebrew, el Killer, precisamente compañero de equipo de Tony Oliva, que acabamos de mencionar lo mismo. Killebrew, uno de los grandes honroneros, decían el Killer, el asesino. Hablando de asesino, ¿no? Y el tercero no era asesino, lo que era muy pesado en realidad. Luis Aparicio, el venezolano, muy buen shortstop, robador de base, tremendo pelotero, pero insoportable. ¿Ok? Ese lo conocí personalmente. Y es un ídolo en Venezuela, pero hasta que usted habla con él, en ese momento, vaya, se da cuenta que es un chorro plomo. Pero bueno, la clase número 9 de 1972. Ahí tenemos a dos Yankees y a un Dodgers. En los Yankees tenemos a un pitcher, Ellie Wynn, y un catcher, Yogi Berra. Y de los Dodgers tenemos al otro del dúo de Drysdale, Sandy Koufax. Sandy Koufax, y tiene otro que tuvo muy poquito tiempo. Salió del béisbol por artritis. Pero en el tiempo que estuvo fue muy bueno. Pero muy poquito tiempo también. Ellie Wynn fue un pitcher muy, muy bueno en su época. Yogi Berra, todo el mundo sabe, el catcher de los Yankees, un hombre de un colorido tremendo, un tipo que no lucía pelotero, pero a la hora de producir era tremendo. Y eso nos lleva a la clase número 10, que es la última, la más baja. Por cierto, esta clase número 9 tiene 48.5 de WAR. La anterior tenía 49.8. Y esta última tiene 43.1. Esta última es la clase de 1954. En 1954 tenemos a Bill Terry, a Bill Dickey y a Rabbit Marambio. ¿Ok? Bill Terry, Bill Dickey, son gente que se hablan muchísimo de ellos siempre, con un récord tremendo. Y Marambio no es tan popular, pero es un individuo, fue un individuo tremendo como pelotero. Actualmente todos estos están en el Salón de la Fama y aquí no hay ninguno que sea ni siquiera regular. Todos son muy, buenos. Y esas son las 10 clases. Ahora vamos a hablar de la clase de este año. Bueno, este año entran Greg Maddux, Tom Glavine y Frank Thomas. Y ellos tienen un WAR en promedio de 68. Maddux, uno de los mejores pitchers de la historia, uno de los más inteligentes, con un control tremendo, un hombre que no, físicamente no asusta, pero con un cerebro tremendo, una inteligencia, una picardía tremendo. Glavine, su compañero de equipo, entran los dos junticos y van a entrar con su manager, como le dije, con Bobby Cox, que fue elegido como manager, junto con Joe Torre y Tom La Russa. Así que es una de las pocas veces en la vida que dos pitchers compañeros entran juntos y además entran con su manager. Frank Thomas, un gran bateador, la mayor parte del tiempo jugó con las medias blancas de Chicago. Esos son los tres de este año. Tienen 68 de WAR. ¿Dónde lo situaría? Ya dimos los 10 mejores, ¿verdad? Bueno, ¿dónde lo situaría? Bueno, lo situaría en la quinta posición. Ahora, por eso le dije cuando estábamos de la quinta a la sexta, si se pusieran entre los mejores 10, sí, señores, los que entran en el Salón de la Fama en el año 2014 es el quinto mejor de la historia. O sea, que realmente, cuando oye que son buenos, sí son buenos. Son buenos entre los buenos. Es más, entre los 10 buenos están a la mitad. ¿Ok? Y entre los 10 buenos, no en la mitad, sino arriba, está nuestro director y productor Héctor Carrillo. Y les habló Rafael García Toledo.